El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción que antecede a una noche de Champions. Javier Sevilleja está en la realización y Miguel Ángel Cazorla coordina. Hoy no es un día cualquiera, hoy es la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Siempre digo que las palabras no sirven para nada, sirven solo los hechos y confío absolutamente en mi equipo.
A las 9 de la noche en el grupo B, todo o nada, en el Estadio del Dragón, Oporto Atlético de Madrid, solo vale ganar y que el Milan no lo haga, y si lo hace, que sea por un gol menos que el Atleti. A eso de las 11, los rojiblancos pueden estar en los octavos de la Champions, en los 16avos de la Liga Europa o eliminados de todo, casi nada. ¿Qué hay que saber del Atleti a esta hora de la tarde? Hola, Javier Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Pues la última hora pasa porque el Atlético de Madrid acaba de salir del hotel de concentración donde llegó en la noche de ayer, donde ha estado ultimando los preparativos para la batalla de Odragao, donde Diego Pablo Simeone sabe que no podrá contar con Felipe por sanción, con Savic por lesión y tampoco con Jiménez, que parece que todo apunta a que estará con Dogbia junto a Hermoso en el centro de la zaga y que tendrá que intentar igualar sobre todo la intensidad que mostró en un partido como el de Cádiz. Y es que el resto del once del Atlético de Madrid se va a parecer a ese equipo que ganó y lo hizo bien en el conjunto, en el estadio del Cádiz. Así que el Atlético de Madrid ya rumbo a Odragao, pendientes del once que va a formar Diego Pablo Simeone para el partido frente a Porto.
Jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien. No jugamos en la primera plaza. El tercero jugamos en nuestro estadio. Estos son tres motivos importantes para ver un partido que creo que va a ser interesante.
En el grupo G, Real Madrid-Inter, con un empate, el Madrid será primero y ser cabeza de serie este año tiene premio porque en ese bombo están casi todos los gigantes de la competición. Ya estamos en el Estadio Santiago Bernabéu con la voz blanca de Onda Madrid. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes desde el Bernabéu. Aquí estamos ya con todo listo, preparado, dispuesto. Como tú comentas, el Real Madrid se juega la primera plaza del grupo, ya lo dijo ayer Ancelotti. Es verdad que clasificatoriamente está conseguido el pase a octavos de final, pero es importante ser primeros de grupo por aquello de jugar la vuelta de octavos en el Estadio Santiago Bernabéu y, en principio, evitar un rival más duro que si eres segundo. Pero bueno, en cualquier caso, quieren dar buena impresión, buena imagen. Es un partido contra un clásico, el Inter de Milán, un grande del fútbol europeo. Y confirmamos ya la alineación con la que sale el Real Madrid. Fíjate si se lo toma en serio Ancelotti, que como es habitual en el técnico italiano del Real Madrid, apenas cambia el equipo tipo, que lleva 8 victorias consecutivas y que está inmerso en una dinámica extraordinaria. Solamente un cambio con respecto al 11 que jugó en San Sebastián, el que estaba anunciado, Jovic, por el lesionado Benzema. El resto los mismos, es decir, Courtois bajo palos, defensa, Carvajal lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Militao y Alaba los centrales, el trío de oro en el centro del campo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, y arriba los brasileños en las alas, Rodrigo derecho, Vinicius izquierda y delantero centro el serbio Luka Jovic. 11 confirmado a esta hora de la tarde. Ancelotti sigue pensando que el equipo no se toca si va bien y confirma de nuevo que no quiere sustos, va por todas, quiere la victoria esta noche frente al Inter.
La Champions, argumento principal y casi único hasta las 8 en el enfoque del deporte, pero hoy además están pasando más cosas en este martes 7 de diciembre y hay más noticias en nuestro mapa de sonidos del día. Miguel Ángel Cazorla, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
A la espera de Real Madrid y Atlético, ya ha arrancado la sexta jornada de la Champions.
y tenemos dos partidos en juego. El Paris Saint-Germain está ganando por 3-0 frente al Brujas con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Lionel Messi, mientras el Manchester City también está cayendo por 1-0 frente al Leipzig. Además, el Barça ya está en Múnich para vivir una guerra infernal y dramática ante el Bayern. Más que nunca, los blaugranas afrontan una lucha muy adversa ante el transatlántico alemán. Dependen de sí mismos. Si ganan al Bayern, estarán clasificados para octavos de final. En caso contrario, deberán esperar que el Benfica no gane al Dinamo de Kiev. Gavi y Elias han entrado en la convocatoria y Ansu Fati se ha quedado fuera junto al resto de los lesionados. Piqué es consciente del drama.
Tenemos que ser nosotros, ¿no? Nos va, como te he dicho antes, nos va la vida. Y sí que es cierto que llevamos pues muy pocos goles y ellos llevan mucho, ¿no? Pero yo creo que para poder ganar mañana lo primero es intentar mantener la portería cero o al menos encajar muy poco, y para ello pues tenemos que permitir que no hagan muchas ocasiones y nosotros pues las que tengamos pues aprovecharlas.
El Villarreal
en la Liga,
el
Getafe suma un punto más frente al Athletic, pero aquí que le pueden caer dos partidos.
Los azulones plantaron cara en su batalla particular por salir del descenso. El Getafe pudo llevarse un partido de mucha dureza en el que el técnico fue expulsado. Pendiente aún de la sanción, esto decía Quique tras el choque.
Un comentario rápido, algo así como aquí sí, allí no. Y al segundo me dijeron expulsado. Sentí mal, es algo que debo contener, es un error mío. Me arrepiento lógicamente de que la situación se haya dado así, pero el sentirse expulsado sin haber abierto la boca en un partido que ha sido bronco, duro, me he sentido bastante en ese momento desprotegido.
El Getafe, el Leganés cae en Girona y Nafti se revela.
Los pepineros han puesto fin a una racha de 6 partidos consecutivos sin perder. El tanto en propia puerta de Arnaiz y el doblete de Stuani condenaron al Leganés. Antes del 2-0 hubo un posible penalti no pitado a favor de los madrileños. Nafti se mordió la lengua.
Que el resultado es demasiado contundente, eso sin ninguna duda. El por qué, ha habido situaciones, mejor que me calle. Me voy a quedar con lo que hemos hecho nosotros. Nosotros en el vestuario hemos comentado todo lo que ha pasado sobre el terreno de juego, pero cuidado, lo de hoy, cuidado.
España avanza invicta a la segunda fase del Mundial de Balonmano Femenino.
Las guerreras derrotaron a Austria por 31-19 y completan el pleno de victorias en la primera fase. Japón, Croacia y Brasil serán los próximos rivales de España. Alicia Fernández ya mira hacia adelante.
Creo que el objetivo principal era intentar pasar con todos los puntos, lo hemos conseguido, estamos muy contentas. Y ahora pues pasito a pasito a ver dónde llegamos. Sabemos que van a ser 3 partidos muy duros, son 3 rivales duros, pero intentaremos dejárnoslo todo en la pista para sacar los máximos puntos posibles y ojalá meternos en esos cuartos.
Carlos Sainz opina sobre la lucha Verstappen-Hamilton.
El piloto madrileño ha visitado el pabellón de España en Expo Dubai 2020. Entramos en la última semana de Fórmula 1 y Sainz solo pide honestidad y respeto a los dos contendientes al título mundial.
Va a estar muy apretada, van a volver a haber momentos de tensión como los ha habido en Jeddah. Y lo mejor para la Fórmula 1 sería que los dos pilotos pues intentasen mantener una lucha limpia. Ese marco de la legalidad, ¿no?, que marca nuestro reglamento y que nos pueda brindar un buen final de temporada.
Y acabamos con tenis. España ya tiene grupo para la próxima ATP Cup.
La próxima edición comenzará el 1 de enero. Serbia, Noruega y Chile serán los rivales de la Armada, que contará con Roberto Bautista, con Pablo Carreño, Albert Ramos, Pedro Martínez y Alejandro Davidovic. La gran duda, Novak Djokovic, que de momento aparece inscrito con Serbia a expensas de si opta por vacunarse.
Hoy además tenemos un invitado muy especial en nuestro Zoom para acabar el programa. Son las 7:38 de la tarde. Esto es El Enfoque del Deporte y hasta las 8, mucha Champions.
El Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo.
Oporto Atlético de Madrid, así pinta el grupo B a 90 minutos del desenlace. El Liverpool primero, pase lo que pase, con pleno 15 puntos. Segundo, Oporto con 5. Tercero, el Milan con 4. Igual que el Atlético de Madrid, en función de cómo vaya la noche, el Atleti puede acabar segundo, tercero o cuarto clasificado. Javier Rodríguez, lo más inmediato y lo que más interesa a esta hora a los seguidores del Atlético de Madrid. Hay 11 de Simeone. Javier Rodríguez, ¿hay 11 del Cholo Simeone para el partido?
De manera oficial para el partido de esta noche frente al Oporto. Luego más tarde podemos dibujarlo, pero vamos a esperar unos minutitos porque yo creo que en breve tendremos el 11 con el que el Atlético de Madrid afrontará esta final en Odragao.
Así que esperando a conocer ese 11 titular, aprovecho, no hay tiempo que perder, lo valoraremos cuando lo conozcamos. Sí que conocemos ya el 11 del Real Madrid, así que estamos en el Estadio Santiago Bernabéu, en la previa de ese Real Madrid-Inter de Milán. El Real Madrid líder del grupo D con 12 puntos, el Inter es segundo con 10, los dos están clasificados y solo falta conocer por qué orden el Sheriff es tercero con 6 puntos y jugará la Liga Europa, y el Shakhtar último con un punto. Así que Carlos Rodríguez, Ancelotti, mira que lo tenía, iba a decir que a huevo en plan castizo, pero si un día podía retocar algo en el once era hoy, pero ni con esas, ¿eh? Confía en los 11 de siempre, en este caso en los 10, porque el único que entra es Luka Jovic, como por otra parte estaba cantado.
Sí, básicamente sigue fiel a su habitual estrategia, es decir, rota cuando las circunstancias obligan, y las circunstancias que obligan son lesiones o sanciones, o que haya en algún determinado momento algún parámetro que demuestre que hay un futbolista en baja forma o con riesgo de lesión. Pero si no, evidentemente él ahora mismo tiene clara su apuesta, su equipo tipo, no quiere romper la dinámica del equipo que lleva 8 victorias consecutivas, y como decíamos antes, con respecto al once que salió en San Sebastián el pasado sábado, solamente el cambio obligado de Jovic por Benzema, lesionado el francés, pero el resto, repite, son los mismos. De cara al partido del domingo contra el Atlético de Madrid, Rodrigo, hay que pensar que tampoco va a haber prácticamente cambios, porque bueno, va a tener más días para recuperar, va a tener 5 días para que el equipo descanse y recupere, así que previsiblemente en el derbi tampoco habrá novedades, pero nos centramos en lo de esta noche: Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Courtois en portería, Casemiro, Kroos, Modric, y arriba los brasileños, Rodrigo y Vinicius, acompañando a Luka Jovic.
Así que ni Valverde, ni Asensio, ni Lucas, juegan los de siempre. Casemiro y Mendy, por cierto, apercibidos. Partido de Champions, comentarista de Champions, Iván Pérez Muñoz, buenas tardes. Hola, Iván, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, algún retoque hay, pero solo uno, ¿eh? El de Jovic, que era obligado, pero esto es la Champions y Ancelotti debe de pensar que probaturas cuantas menos mejor.
Bueno, como estáis comentando, yo creo que Él ahora mismo está viendo que las cosas le van bien, están confiando en los jugadores, que ahora mismo le está llevando a muchos triunfos seguidos, y bueno, decide no rotar. Es verdad también que tiene unos cuantos días por delante antes del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que al final la acumulación de partidos llega un momento que puede pesar, ¿no? Y de hecho ya la ha pasado en algunos partidos, en las segundas partes, que el Madrid pega el bajón, pero bueno, vamos a confiar, ¿no? Porque bueno, al final es cierto que los entrenadores siempre piensan eso, lo que está bien no se toca, y bueno, y Ancelotti ha querido conveniente solamente el cambio obligado de Jovic, y bueno, me parece bien.
A veces te ha tocado ser un poco Jovic, nadie mejor que tú sabe lo que es salir y rendir como si uno jugara siempre, ¿no?
Pues mira, si te digo la verdad, a mí me sorprendió, porque es difícil hacer lo que hizo el otro día Jovic, porque no, aparte sale prácticamente sin calentar, no se lo esperaba, se cambia por Benzema, con el partido empate a cero, porque también es difícil, y bueno, pues al final el jugador salió, yo creo que salió bien, lo hizo bien, además participó en los dos goles del equipo, y bueno, eso le viene muy bien, ¿no? Para tener confianza. Es un hombre que no ha tenido muchos minutos. Cuando ha salido tampoco, la verdad es que ha estado demasiado afortunado, pero bueno, mira, me alegro por él, ¿no? Que el otro día saliera y lo hiciera bien, y bueno, mira, el premio de que sigue jugando, ¿no?
Bueno, Iván, no te vayas lejos, ¿eh? Y a las 8:30 vamos con todo por el 106 en la noche de Champions. Hasta ahora.
Nada, nos vemos en un ratito por allí.
Venga, hasta luego. Convocamos a nuestro observador internacional. Hola, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri.
El Inter, Solano, Perisic, ¿quién te llama la atención de los Neroachurri? ¿Quién llega especialmente bien a este partido?
Llega especialmente bien Çalhanoğlu y Perisic. Yo creo que es la conexión ahora mismo del Inter que funciona, que tiene una buena racha de partidos en los que ha recuperado bastante el tono el conjunto de Simone Inzaghi, y esa pareja seguramente sea de lo más fresco, de lo más efectivo que tiene el conjunto interista. Es un Inter que no cambia mucho en cuestión de hombres a lo que se va a encontrar el Real Madrid, pero sí que está en una dinámica más positiva y con algún jugador clave que recupera. Si mal no recuerdo, creo que Perisic, ahora mismo de memoria, no jugó aquel día, y Çalhanoğlu no estaba tan bien. Con lo cual, bueno, yo creo que esos dos hombres, sobre todo, a tener en cuenta la zaga del Real Madrid.
Bueno, pues así está la previa del Real Madrid-Inter de Milán. Estamos también con el Atlético de Madrid. El Real Madrid, pase lo que pase, va a seguir adelante en la Liga de Campeones y si consigue un puntito estará en ese bombo, uno de los grandes favoritos de los cabeza de serie. Más complicado lo tiene el Atlético de Madrid. Estamos en la previa de ese partido de Dodragao. Javier Rodríguez está haciendo esperar el once del Cholo Simeone. No sé si tiene más dudas que otros días. Está también jugándose la baza psicológica de dar a conocer los equipos casi casi sobre la hora, pero de momento no es oficial, ¿no?, el once rojiblanco.
Para nada, Rodri. De hecho, yo creo que es una de las balas que mejor se guarda Diego Pablo Simeone para la noche de hoy. Ya sabéis que hay algunos cambios que parece que pueden ser finalmente realidad en el cuadro de Diego Pablo Simeone, como es ese hecho de que pueda jugar con Dogbia en el centro de la zaga junto a Mario Hermoso, sería una de las novedades. Y yo creo que donde no habrá duda, aunque esperamos la confirmación, serán los que jueguen arriba, que es ese equipo más que reconocible, con ese doble pivote con Coque y Depol, las bandas para Lemar y para Carrasco y arriba Griezmann y Suárez. Pero como te digo, el Atlético de Madrid acaba de hacer acto de llegada al estadio Dodragao. Hace también unos minutos llegó ya Loporto, puertas abiertas para los aficionados. Creo que en breves instantes conoceremos el once del Club Atlético de Madrid.
Bueno, juegue quien juegue, cómo respira un futbolista a poco más de una hora de jugarse la vida. El único de los presentes que conoce la sensación en clave rojiblanca es Juan Sabas. Hola Sabas, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, la temporada se puede ir por el desagüe antes de los turrones y eso con el plantillón que ha reunido el Atlético de Madrid esta temporada sería un auténtico drama, más que en otras temporadas incluso. ¿Eso es un acicate para volar esta noche o es plomo añadido en las piernas de un futbolista?
No, lo que pasa es que nos han mal acostumbrado, ¿no?, los últimos tiempos a llegar muy lejos el Atlético de Madrid, ¿no?, con las dos finales famosas perdidas y con un buen nivel en Europa. La grandeza de este deporte radica en que cada dos, tres días tienes una oportunidad nueva para cambiar dinámicas. Y la dinámica que nos está mostrando el Atlético de Madrid no es buena, ¿no? Pero mejores escenarios para dar un golpe de efecto positivo no existen. Yo creo que es la competición que acumula más talento y mejores futbolistas en el mundo, ¿no? La Champions, ¿no? Entonces, es ilusionante que el Atlético de Madrid gane hoy y que dé un golpe en la mesa y que diga aquí estoy yo y pase a la siguiente fase y podamos disfrutar de esta Champions, ¿no? Pero tenemos enfrente un rival muy complicado que juega en casa y también tenemos la dificultad que tenemos que jugar en otro campo, ¿no?
¿Partido para quién? ¿Quién crees que puede ser portada mañana con el titular clasificados en el Atlético de Madrid?
Bueno, si nos ceñimos a las palabras del Cholo, yo estoy súper positivo y con mucha fe. Él lo demuestra, él lo transmite y a partir de ahí hay que creer y tener fe en las posibilidades del Atlético de Madrid. Es verdad que llega con bajas, pero si hablamos de al principio de temporada, que estábamos ante una de las mejores plantillas, si no la mejor de todos los tiempos del Atlético de Madrid, eso quiere decir que la plantilla es la plantilla, o sea,
por eso Sabas, un jugador que no sé, Griezmann por un poco lo que simboliza, ¿no?, en el Atlético de Madrid, Luis Suárez por la veteranía, Joao Félix porque ya le va tocando romper. ¿Quién crees que puede ser ese jugador que decante la balanza?
Bueno, yo le tengo mucha fe a Antoine porque siempre aparece en partidos importantes y es goleador, tiene el gol entre ceja y ceja y es muy bueno en estas situaciones. Carrasco, que está haciendo, yo creo que está siendo el mejor de la temporada del Atlético de Madrid. Y luego el trío que hacen Coque, Lemar, Depol en el centro del campo pueden agitar el partido. Sin olvidarnos nunca del Lucho, de Luis Suárez, que si el Atlético de Madrid es capaz de generar ocasiones de gol, pues es un futbolista que dentro del área es definitivo.
Gracias, Saba. Seguimos esperando el once del Atlético de Madrid. Volvemos a apelar a nuestro observador internacional, el Oporto, que también tiene muchas bajas, media docena de bajas, algunas de ellas también en defensa, y que es un equipo rocoso, ¿no? Este Oporto de Sergio Conceição, que es un poco como el Atleti de antes. ¿Tiene mejores jugadores el Atleti, pero el Oporto ahora es mejor equipo que el Atleti, Rodri?
Sí, es un equipo más duro, sobre todo. Es un equipo realmente fuerte, muy compacto, está líder, no ha perdido ningún partido en la liga portuguesa, no tiene la calidad que tiene el Atlético de Madrid, pero ha demostrado ser más fuerte, ¿no?, en esta fase de grupos, a pesar de haber perdido, es verdad, esos dos partidos con el Liverpool, pero el nivel que ha dado frente al Milan y frente al Atlético y en líneas generales en esta temporada le ha hecho ser más fiable. En condiciones normales, evidentemente, el Atlético de Madrid es capaz de ganar en Oporto, tiene una plantilla superior, pero por lo que ha habido en el campo, realmente no. Tiene una baja importante, que es Uribe, y las demás armas, es verdad, que se centran sobre todo en un conjunto muy fiable en cuanto a estado físico, ¿no?
Bueno, es martes, y los martes en el Enfoque del Deporte activamos a esta hora más o menos el Zoom. Well, some of the crowd are on the pitch. Como cada martes ponemos el Zoom en la actualidad, pero con un poco más de pausa, hoy con un mito del Atlético de Madrid que va a vivir una noche muy especial y muy extraña en la Liga de Campeones.
Así es, Rodri, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos un Oporto Atlético que inmediatamente nos lleva hacia la carrera de Paulo Futre, porque no se puede entender a ninguno de los dos clubes sin explicar la influencia del jugador luso en la historia del club de Dodragao, ni por supuesto en la historia de la entidad del Metropolitano. Para más inri, Futre también estuvo en el Milan, el otro rival del Atlético y del Oporto para seguir adelante en esta Liga de Campeones.
Oporto insiste en busca de igualdad. Frasco para Juari, Marger con espaço, vai marcar, golo! No Estádio do Prato, era em Viena. Acompanhou o movimento.
Lo que escuchamos es la final de la Copa de Europa de 1987 entre el Bayern y el Oporto en Viena. Ahí cambió para siempre la carrera de Paulo Futre, entonces la gran joya del fútbol europeo, que Jesús Gil logra que fuese al Atlético. Incluso la mili portuguesa estuvo a punto de evitar su llegada a Madrid. Además de ganar la histórica Copa de Europa del Oporto, primera del club luso, con él como líder, Futre aspiraba a ganar el Balón de Oro a finales de año, pero el voto de un periodista portugués, entre otros, claro, le deja sin corona y recae en Ruud Gullit.
Bueno, creo que este hombre ha votado en Gullit. Ha sido muy, muy, muy criticado en Portugal, pero durante años, muchos años, y masacrado con muchas críticas duras, pero yo creo que injustamente. Yo también le critiqué algunas veces, pero después me arrepentí, porque este hombre no sabía que estaba delante. Estábamos tres en la lucha, que era Gullit, y yo y Butragueño. Él no podía votar en mí como portugués, y tampoco sabía que estaba delante, si era Gullit o Butragueño. Y Gullit era un crack, era un fenómeno y merecía también ganar el Balón de Oro. Ahora, si miramos lo que ha pasado en 2018, con votaciones de periodistas fantasmas que no existían para el Balón de Oro de Modric, puedes imaginar lo que pasó en 87, porque yo había sido campeón de Europa. Puedes pensar cualquier cosa, ¿no? Pero no podemos jamás culpar hoy, pero ya há alguns anos, ao periodista português que votou que para mim não teve nenhuma culpa com a perda do Balão de Ouro.
Paso del tiempo, Futre entendió que ese voto fuese para Gullit, pero en ese momento tuvo que darle rabia porque era su año, le había salido todo redondo menos ese broche final del Balón de Oro.
Efectivamente, porque estábamos hablando de Gullit, otro referente del momento y que un año después lideraría a Holanda, ahora Países Bajos, hacia su único título con la Eurocopa del 88, con Van Basten y compañía, y qué decir de su gran Milan de los neerlandeses. Aún así, para el Atlético la llegada de Futre fue mucho más que un impacto deportivo.
La jugada de Butragueño, no llegó Alfonso, ahora en el otro área, es Futre, ha marcado ese extraordinario gol en carrera, espléndido gol ahora en el contragolpe del Atlético de Madrid. Futre en el minuto.
A todo atlético de cierta edad siempre le viene a la memoria este gol icónico de Futre, narrado por José Ángel de la Casa para Televisión Española en la final de Copa del 92 ante el Madrid y en el Bernabéu.
Esos seis años encumbran a Futre como auténtica leyenda del club rojiblanco, su estancia más larga en un equipo en toda su carrera ha sido en el Atlético de Madrid. También juega la Serie A con el Milan o la Reggiana, e incluso en el West Ham, Benfica, Marsella o en Japón, y empezó en el Sporting Club de Portugal. Sin embargo, las lesiones impiden ver a Futre, al ver al Futre del Atlético de Madrid. Preguntado sobre qué siente en un Oporto Atlético, la respuesta no es fácil y cargada de sentimiento dividido.
Son dos clubes que amo, mis sentimientos por ambos son fuera del normal. pero estão jogando a vida e vai ser uma noite muito difícil para mim, porque uma passará, outra estará fora, uma aficião estará feliz, outra triste, e eu vou estar triste, mas também feliz. Vai ser uma mescla de sentimentos terríveis, não? E tampouco me posso olvidar do Milan. Claro que meus sentimentos por este gigante italiano não tem nada a ver, mas também jogado lá, me trataram muito bem, me deram todo o carinho do mundo e não lhe posso desejar mal nunca, não, ao Milan, porque jamais cuspirei em um plato onde me deram de comer. Vai ser uma noite dura, especial, diferente para mim e que seja o que Deus queira, não, mas não vai ser fácil para mim.
Casi se le quiebra la voz a Paulo Futre al hablar de este partido, seguramente el más difícil que va a vivir como espectador, con los dos clubes o tres clubes de su vida jugándose muchísimo en solo 90 minutos.
Aquí me pongo a contar. La verdad es que ha sido un gusto escuchar a Futre, que nos haya atendido hoy en el Zoom. Hemos escarbado con un testigo directo de todo lo que encierra Oporto y Atlético, con una figura imprescindible para comprender una época, la de finales de los 80 y principios de los 90, que sigue en la retina de muchos aficionados rojiblancos.
Tengo que darte las gracias, Rodri, porque has traído al Zoom a uno de mis ídolos de la infancia. El otro te va a resultar más complicado, yo creo.
Sí, seguramente, pero bueno, el caso es que yo creo que era el personaje, ¿no?, idóneo para explicar lo que significa el partido entre Oporto y Atlético. Y el Milan,
ojalá,
de fondo.
Ojalá esté contento esta noche por su parte de corazón rojiblanca. Buena noche y gracias y hasta la semana que viene, Rodri.
Gracias, un saludo.
Qué manera de soñar. Y ya hay 11 del Atlético de Madrid, Bersálico y Carrasco en los laterales. Arriba no juega Joao Félix, Javi.
Eso es, este es el 11 del Club Atlético de Madrid, con Oblak bajo palos, línea de 4 en defensa, con Bersálico en la derecha, Carrasco en la izquierda, Hermoso y Condogbia como pareja de centrales, Coque y Rodrigo de Paul en el centro del campo, las bandas para Lemar y Llorente, arriba el pistolero Suárez y Antoine Griezmann. Mucha fe en estos 11 jugadores. Queremos que el Atlético de Madrid esté en los octavos de la Champions.
Cazorla, ¿Klopp sale con el carro del pescado o habrá un Liverpool reconocible?
Un poquito mezcladas las dos situaciones. Alisson en portería, Williams, Phillips, Konatic y Mikas en defensa, Morton, Olaze, Chamberlain y Minamino en el centro del campo, y arriba Mané, Salah y Origi.
Nos vamos a las 8:30, noche de Champions, con Nacho Aranda en el 106. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Jesús Clemente. Adiós.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid busca la excelencia.
Pasamos este grupo, falta un partido, queremos ganarlo para llegar primero.
Y el Atlético de Madrid, sobrevivir.
Estoy optimista más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos con vida. Y cuando uno está con vida, tiene vida. Y nosotros en esa situación somos complicados.
Hoy, desde las 8:30, Real Madrid, Inter de Milán.
Y Oporto, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Son las 8 de la tarde, segunda hora del enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, señores, amigos, oyentes del Enfoque de Onda Madrid, enfoque que nos va a llevar hasta las 8:30 de la tarde. Será entonces tiempo para el deporte, será entonces tiempo para el fútbol, será tiempo para la Champions. El Atlético de Madrid se juega su pase a la siguiente fase de la máxima competición de club, la máxima competición de clubes a nivel mundial y, por supuesto, a nivel europeo. Se juega el pase en Oporto y el Real Madrid se juega ser primero de grupo. Tiene que empatar como mínimo frente al Inter de Milán en el Bernabéu. Todo a partir de las 8:30 de la tarde con Nacho Aranda al frente de toda la redacción de deportes en Onda Madrid. En este martes 7 de diciembre, un martes en el que la Comunidad de Madrid ha comunicado hoy 248 nuevos casos de coronavirus y 6 fallecidos. Con los contagios al alza y la Navidad a la vuelta de la esquina, las autoridades comienzan a tomar medidas, o mejor dicho, comienzan a tomar decisiones. Y la decisión tomada hoy por Salud Pública es que, en la medida de lo posible, la mayoría de menores de 12 años, se vacunen. Se lo contábamos la semana pasada. El día 13 de diciembre llegan 1.300.000 dosis de la vacuna de Pfizer para inocular a los menores de 12 años. Con esto solo quedarían sin vacunar los niños menores de 5. ¿Y por qué? Pues porque el tramo de entre 5 y 11 años, por ejemplo, es el grupo que mayor incidencia de casos está acumulando, 412 diagnósticos por cada 100.000 habitantes. Es casi el doble que la media de España y más del triple que entre adolescentes. Isabel Sol es viróloga del CSIC.
Es una buena noticia que esa parte de la población que todavía no había recibido la vacuna y donde se ha visto que la incidencia aumentaba precisamente porque no había vacuna, que ya se haya autorizado. Y sobre todo la gran noticia de que se confirma la seguridad en el mundo real, los datos de Estados Unidos, y la efectividad que tenemos en los ensayos clínicos es estupenda, con lo cual es muy buena noticia.
Es muy buena noticia, dice la viróloga del CSIC, Isabel Sol. Serán dos dosis con una separación de 8 semanas entre ambas. Hay que ver cómo se inocula en cada comunidad, eso ya lo saben, es a juicio de cada autonomía, y en total se van a vacunar a más de 3 millones de niños. Es a lo que confía el gobierno de la nación la salida de esta ola del virus que nos está azotando a todos de nuevo, ola que llega en mal momento porque llegan las Navidades, llegan las cenas en familia, las cenas de empresa, llegan reuniones de mucha gente, pero de momento se descartan restricciones. Con la vacunación de los niños y las terceras dosis a mayores y también a personal sociosanitario, la situación debería ir a mejor. Con eso y obviamente con la responsabilidad individual. Con esos dos factores, vacunación y responsabilidad individual, es con lo que tenemos que salir de esta nueva ola del coronavirus. Lo decía esta mañana tras el Consejo de Ministros en la rueda de prensa posterior al cónclave Isabel Rodríguez, que es portavoz del Gobierno.
Creo que la ciudadanía española mostró y ha mostrado mucha responsabilidad, porque entre otras lecciones lo que hemos aprendido de esta pandemia es que podemos disfrutar con seguridad. Y por tanto, el Gobierno sigue reivindicando la vacunación y la prevención a través de los comportamientos individuales para poder celebrar estas próximas Navidades bien distintas a las anteriores.
Disfruten, pero con seguridad, de las cenas de empresa, si es que la tienen, porque hay muchas que ya se están cancelando. Disfruten con seguridad de las próximas cenas de las fiestas de Navidad. Es sin duda la noticia de este martes, martes de puente, no festivo en lo oficial, pero sí en lo oficioso, porque media España está librando. Las noticias, eso sí, no cogen días, y aquí tenemos más que repasamos en titulares a las 8 y 4 minutos de la tarde con Maite López y con Rafa Cerro. La EMET activa aviso amarillo por viento en la Sierra de Madrid.
La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que mañana miércoles 8 de diciembre podríamos tener en la montaña rachas de hasta 90 kilómetros por hora. David García es portavoz del 112.
Recomendamos sobre todo a las personas que vayan a circular por la zona de la sierra con su vehículo privado que extremen la precaución al volante, que tengan mucho cuidado a la hora de adelantar a camiones o en la entrada y salida de túneles.
La vacuna española contra la COVID ya se ha ensayado con humanos con resultados prometedores y encara la segunda fase de investigación.
La farmacéutica Ipra de Gerona ha reclutado un millar de voluntarios para constatar la seguridad y eficacia de su suero como dosis de recuerdo.
El gobierno desaprueba que se acose a la familia que logró un 25% de enseñanza en castellano, según la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
La asociación Hablamos Español ha denunciado ante la Fiscalía los presuntos autores de mensajes contra la familia dirigidos a través de Twitter.
El Ejecutivo podría hacer concesiones a los empresarios para sacar adelante la reforma laboral y así recibir los fondos europeos condicionados a su aprobación.
El gobierno habría presentado una propuesta que suprime los límites a la contratación temporal y habría asumido también la idea patronal de los trabajadores fijos discontinuos.
Hoy las claves económicas son muchas, pero tienen una clara protagonista, la vicepresidenta primera económica, Nadia Calviño.
Porque los ministros de Economía de la Unión han secundado de manera unánime el proponerla para presidir el Comité Monetario y Financiero Internacional, el órgano asesor más importante del Fondo Monetario Internacional. Además, tenemos ayudas al turismo. El Consejo de Ministros destinará otros 720 millones de euros a esta industria, a anuncio que llega en un día en el que hemos sabido que la ocupación hotelera y la hostelería han rozado el lleno en la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo de nuestra comunidad.
Estamos en el camino mucho más lento de la recuperación de las internacionales porque siguen muchos mercados cerrados, pero los datos que tenemos nos invitan al optimismo. Además, hay un dato importante. El gasto por turista es un 10% más elevado que en 2019 en el mismo periodo.
Por cierto, que también el Consejo de Ministros se ha acordado destinar 6 millones de euros adicionales para crear más plazas de formación profesional. Todo ello en una jornada en la que el IBEX 35 sube 1,42% y se acerca a los 8.600 puntos.
Hace frío y hace viento y hace desapacible. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace malo.
Sí,
hace malo.
Podemos llamarlo así.
Sí,
y sobre todo porque también hoy hemos tenido un día gris, pero gris, con una niebla.
Muy de invierno, sí.
Ha sido muy persistente. Y eso pues ha impedido que subieran las temperaturas. Nos hemos quedado con 10, 11 grados en general. Y bueno, y no es precisamente porque haya entrado todavía el aire frío que va a ser el protagonista de las próximas horas. Y mañana sí que vamos a sentir un poquito más ese descenso de temperaturas. Tenemos una situación que está protagonizada por esa borrasca, que sobre todo está afectando ya a puntos del norte con nevadas muy intensas, con intenso oleaje también, en la cornisa cantábrica especialmente. Y que nosotros vamos a empezar a notar especialmente ya de cara a las próximas horas, durante la madrugada y la jornada de mañana. Vamos a tener aviso activado a partir de esta medianoche en la sierra por las rachas de viento. Mañana va a ser el protagonista. Y bueno, ese viento va a ir empujando nubosidad, que esta noche ya nos va a dejar precipitaciones. Además pueden ser intensas en algunos puntos de la comunidad. Y mañana por la tarde, bueno, pues irían remitiendo esas lluvias. Es decir, mañana una jornada muy inestable, con unas temperaturas que pierden algún grado y sobre todo protagonizada la jornada por ese viento.
Pues que tengan cuidado los que vuelvan de viaje este puente, porque serán muchos miles de madrileños los que tengan que volver y las carreteras estarán de aquella manera también, ¿no?
Sí, y además hay que contar con que las nevadas intensas se pueden extender a puntos en los que mañana en el norte, por ejemplo, la cota baja hasta los 500 metros, pero es que en el sistema central quienes vengan desde el norte, quienes estén regresando, se pueden encontrar con nieve en el entorno de los 600 metros, eso hacia la cara norte de nuestro sistema central. central, pero si pillan esas nevadas, la circulación se puede complicar y bastante. Aquí en el resto del territorio, bueno, pues veremos esas precipitaciones intermitentes, pero ya decimos que los copos de nieve vuelven a la sierra y además en una cota no a demasiada altitud.
Gracias, Ainhoa González. Hasta mañana, el tiempo en Telemadrid. Luego te vemos en el Telenoticias. Dentro de unos minutos hablamos ahora del tráfico, precisamente del estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid, especialmente por la A6 en Torrelodones, Majadahonda y El Plantío. En ese punto se han llegado a registrar hasta 11 kilómetros de retenciones. Más dificultades también en la M40 en Coslada, dirección A2, y en la M50, en este caso en Majadahonda, en sentido A5 al autovía de Extremadura.
Y nos quedamos en la Dirección General de Tráfico porque ha puesto en marcha una campaña navideña contra la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Se multiplican los controles para evitar una peligrosa práctica que podría empañar cualquier tipo de celebración. Enrique López.
Días festivos, celebraciones de Navidad y un sonido para quienes cojan el coche.
¿Qué pasa? Ahora negativo, caballero, ¿vale? Hemos hecho la prueba 5 minutos y ha dado resultado negativo.
La DGT ha puesto en marcha una campaña de vigilancia hasta el próximo domingo. Realizará 20.000 controles diarios de alcohol y drogas y hasta uno de esos nos hemos acercado.
Muchos jóvenes que son muy inconscientes y cuando se emborrachan cogen el coche y no saben que eso es un peligro y que matan gente.
Nos vamos a reunir en la casa del jefe y no vamos a coger el coche.
Por costumbres o por tradición estamos acostumbrados a tomarnos una cerveza, que es una cerveza, claro, tiene 5 grados.
Con solo una cerveza ya podemos dar positivo. En 2020 el alcohol fue la segunda causa de accidentes mortales después de las distracciones. La Guardia Civil detectará también el consumo de drogas. De los 597 conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2020, casi la mitad arrojaron resultados positivos en alcohol, drogas o psicofármacos. Son 3 puntos más que en 2019. De ahí que la DGT insista, al volante la única tasa segura, la 00.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
8 y 14 minutos de la tarde de este martes 7 de diciembre ponemos el enfoque de Onda Madrid en la pandemia. Como no, la lucha continúa y España redobla esfuerzos aprobando en la Comisión de Salud Pública la vacunación para niños de entre 5 y 12 años. Madrid va a comenzar a hacerlo el 15 de diciembre con autocitas en los hospitales y descarta inocular el fármaco en los centros escolares. Eva Prat.
El 15 de diciembre comenzará los pinchazos de Pfizer a los menores de entre 5 y 11 años. Madrid recibirá a partir del día 13 unas 150.000 vacunas que inyectará en la red de hospitales de la región, descartando así que esa inmunización se haga en los centros escolares. Sobre esa posibilidad no se ha pronunciado el Ministerio, que deja que cada comunidad autónoma elija su sistema. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Para cuando esta llegue, el 13 de diciembre, estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España, ciudades autónomas preparadas para poder empezar a inocular a partir del 13 de diciembre en la fecha que hoy establezcan y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca.
En la región se estima que viven entre 350.000 y 400.000 menores con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años. Los padres y los expertos celebran que llegue para ellos la vacunación. Esteban Serrano pertenece a AMPE Madrid y Daniel López Acuña es epidemiólogo.
Pues va a facilitar que los centros pues sigan siendo entornos incluso más seguros y habría menos riesgo de contagios.
Esto constituye un reservorio de susceptibilidad y de transmisión.
Los niños se recibirán dos dosis separadas por 8 semanas. Con ello se intenta incrementar la respuesta inmune y también que todos tengan en corto espacio de tiempo al menos una dosis.
Madrid sigue descartando más restricciones. También el Gobierno Nacional, tras la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha dejado clara la confianza del Ejecutivo en la responsabilidad individual ciudadana y en el proceso de vacunación. Detalles, Noelia Antoria.
El Gobierno central no va a proponer a las comunidades nuevas restricciones porque confía en la vacunación y en la responsabilidad personal. La portavoz Isabel Rodríguez está convencida de que la tercera dosis a los mayores y el personal sociosanitario y la primera a los niños reforzarán la inmunidad de grupo y la mascarilla y la distancia social, a pesar de las aglomeraciones navideñas en las grandes ciudades, harán el resto.
En estos momentos la incidencia máxima en nuestro país estaba en los menores y en los papás de esos menores. Entendemos que con este proceso de vacunación vamos a poder sostener la incidencia.
El Gobierno espera datos científicos del comportamiento de la nueva variante, pero ya confirman que no está afectando a la llegada de viajeros a nuestro país. Reyes Maroto, ministra.
España es uno de los principales ahora mismo destinos elegidos.
Precisamente mantener el uso de las mascarillas quirúrgicas en interiores es una de las claves de la buena situación de España y ahora el Gobierno se plantea si mantener o no su IVA súper reducido a partir del 1 de enero. Justo hoy, la Unión Europea ha dado vía libre a los Estados miembros para reducir el IVA en bienes de primera necesidad, pero el Gobierno no ha dado una respuesta final. Dicen que hay margen para actuar.
Por contra, para el líder de la oposición, para Pablo Casado, la estrategia del Gobierno vuelve a fallar, vuelve a ser errónea, vuelve a ser equivocada. Pide al Ejecutivo una posición nacional en todo el territorio sin dejar que las regiones aten los cabos sueltos.
Vuelvo a pedir que haya una posición nacional a la hora de decir qué marco de vacunación va a haber. No se puede el Gobierno volver a esconder las comunidades autónomas. Tiene que haber certidumbre, saber cuándo le va a tocar a cada edad de nuestros hijos y que el Gobierno ejerza además su responsabilidad frente a las pandemias con una nueva ley orgánica, una ley de pandemias que regule toda esta acción contra el COVID.
Tampoco parece que vaya a haber nuevas restricciones en Cataluña, al menos para el periodo festivo. Por si acaso, el Govern va a prolongar el requisito del pasaporte COVID otros 15 días. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Los contagios en Cataluña siguen al alza, igual que la cifra de ingresados. Para ello, el Govern ha decidido no aplicar nuevas restricciones, pero sí renovar la obligatoriedad del pasaporte COVID durante 15 días más. Para velar por el cumplimiento de esta medida, Mossos y policías locales inspeccionarán gimnasios, residencias de personas mayores y hostelería. Patricia Plaja es la portavoz del Govern.
Está previsto que de cara a los próximos días se refuercen las inspecciones aleatorias en los sectores que requieren del uso del certificado, para ver si piden de la manera que toca el certificado.
Por el momento, el Gobierno catalán solo hace un llamamiento a minimizar riesgos, evitando dar recomendaciones sobre estas fiestas navideñas. La portavoz ha insistido en seguir apostando por la vacunación, que ya roza el 76% de la población vacunada en Cataluña.
La vacunación sigue siendo el mejor remedio para evitar situaciones y propagaciones como las que se siguen viviendo en el resto de los países de Europa. Se suceden los incrementos de contagios, también las restricciones van en aumento y las protestas a dichas medidas que limitan libertades de los ciudadanos. Para valorar la situación, se han reunido hoy los ministros de Sanidad. ¿Qué ha salido del encuentro? Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En plena ola de contagios en Europa y con las Navidades a la vuelta de la esquina, los ministros de Sanidad han debatido las medidas que serían necesarias para coordinar una respuesta conjunta. El titular alemán de Sanidad cree que es el momento de restringir la entrada de viajeros a la Unión Europea hasta que se sepa más de la nueva variante Omicron. Por su parte, la ministra española de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido a la Comisión Europea que lance la compra conjunta de los medicamentos disponibles hasta ahora para hacer frente a los contagios, igual que ha hecho con las vacunas. La comisaria de Sanidad, Estela Kyriakides, ha anunciado que está dispuesta a lanzar ese procedimiento si obtiene un respaldo suficiente de los gobiernos. Darias, por su parte, ha dicho que la prioridad ahora del gobierno español es completar la vacunación con las dosis de refuerzo.
Ya tenemos en torno al 70%, lo haremos superado del viernes aquí, de personas mayores de 70 años con la vacuna de refuerzo. Vamos a seguir, como saben, con los mayores de 60 años y también con el personal sanitario y sociosanitario, muy importante. Un mensaje de tener la mayor parte vacunado de estos grupos antes de llegar a las fiestas, digamos, navideñas, donde hay una mayor interacción social.
Daria, sin embargo, no ha querido comentar si se pedirán pruebas PCR de COVID para entrar en España, aún estando vacunados, como ya han decidido otros países, como es el caso de Portugal.
Pues ya lo han escuchado, expertos y representantes políticos coinciden. El primer esfuerzo es el individual, cumpliendo las ya conocidas medidas de seguridad. El consistorio de la capital, de hecho, ha aplaudido el comportamiento de los madrileños. Mar García.
Lleno total en el centro y zonas turísticas. Si reconoce la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, se traduce esto en un alto grado de cumplimiento en el uso de la mascarilla en exteriores.
Creo que el grado de cumplimiento por parte de los ciudadanos está siendo muy, muy alto. Es altísimo en estos momentos. Hay poquísimas personas que, cuando no se dan circunstancias en las que se puede mantener la distancia de seguridad, no estén utilizando la mascarilla en nuestros espacios exteriores en Madrid.
Dos veces durante el fin de semana se ha activado el semáforo negro en Sol. El balance habla de un puente sin incidentes.
La verdad es que no hemos tenido incidentes que sean preocupantes. Hay afluencia de personas sin grandes problemas en ese sentido.
Y de cara a la Navidad, más inspecciones en interiores, anuncia la delegada Inmaculada Sanz.
Y por lo tanto, de cara a esas fiestas más señaladas, vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurre dentro de los locales con inspecciones y sancionar los comportamientos que no se ciñan a la normativa, ¿no?
Para las uvas y su celebración en Sol, se sigue pendiente de la evolución de los contagios, pero ya se confirma un aforo bastante más reducido que en anteriores campanadas.
Cierto es que una de las medidas básicas, la distancia de seguridad, se antoja imposible en días de mucho ajetreo en las calles y locales de la Comunidad de Madrid, un escenario al que ha puesto cifras el gobierno regional. Crónica de Begoña Alarcón.
Madrid está de moda y lo reflejan las cifras. La región ya recuperó en octubre el turismo nacional que se había perdido por la pandemia y está en el camino de recuperar el internacional. Ya estamos recibiendo 11.000 visitas diarias de turistas extranjeros que todavía se gastan la mitad de lo que se gastaban en época prepandémica y el mercado asiático aún no puede visitar España por los controles a los que están obligados cuando regresan. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo.
Mientras el sudeste asiático siga cerrado a la emisión de turistas, es muy difícil alcanzar niveles previos a la pandemia. Seguimos fijándonos en mercados americanos, el mercado norteamericano, el canadiense y el mexicano se están recuperando muy bien.
En cuanto al puente de diciembre, a falta de las cifras definitivas, los datos son bastante buenos, excepcionales casi. Los hoteles madrileños rozan el lleno de ocupación y también la hostelería.
Pero sí sabemos por hoteles que se han comunicado con nosotros que hay muchos que están al 100% de su capacidad, otros están rozando el lleno y que en cuanto a hostelería el resultado es excepcional. Tanto en restauración como en cafeterías, como en ocio nocturno, pues están llegando a cifras que recuerdan mucho a los mejores tiempos de Madrid. Así que, bueno, pues estamos razonablemente contentos.
Y eso a pesar de que este es un puente en que Madrid recibe fundamentalmente turistas nacionales.
Si prefiere usted, oyente de Onda Madrid, escapar de las aglomeraciones, el campo y los paisajes rurales de España le esperan. No es casualidad que el Consejo de Ministros haya aprobado en el día de hoy una subvención para el turismo en general y para el turismo rural en particular. La demanda de este tipo de ocio en nuestro país sigue creciendo, como nos cuenta a esta hora Raquel Ruiz.
Sin aglomeraciones, el turismo rural también ha sido una opción elegida por muchos madrileños este puente.
Y ya estos últimos fines de semana, desde que encendieron el alumbrado y todo, sí que se notaba que había muchísima gente. Y sabíamos que este puente pues iba a haber mucha, mucha más. Entonces pues nos veníamos aquí y un poco también ver pues el encanto del hecho de estar en el pueblo.
Muchos madrileños y este año en especial gente de fuera.
Estamos funcionando bien. Ha habido un cambio este puente, por lo menos en nuestro caso, con respecto al año anterior, y es que estamos recibiendo más gente de fuera de Madrid que de la capital.
Desde Málaga, por ejemplo, han venido hasta nuestra sierra para conocer Madrid y sus alrededores.
Madrid, Segovia, Ávila, vamos recorriendo un poquito, es decir, nos está cundiendo mucho el puente. Venimos de Málaga, que por eso venimos a intentar verlo todo en 5 días.
El tiempo no ha acompañado, pero aún así este puente de la Constitución ha sido un éxito para el turismo rural.
Es la nota más positiva del masivo movimiento ciudadano durante este puente. La económica, salir de casa, implica gastar y la circulación del dinero reactiva la economía, como ha explicado hoy el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti. Nos lo cuenta Pablo López.
La Comunidad de Madrid ha crecido un 4,5% en el tercer trimestre del año en relación a los datos de 2020 y un 0,9% en relación al segundo trimestre del ejercicio. Datos que para el consejero de Hacienda y Economía suponen demostrar el auge de la economía madrileña y unas cifras que se han conseguido a pesar de múltiples circunstancias. Javier Fernández Laschetti.
Esto incluye momentos en los cuales ha habido un auge económico, que yo creo que es perceptible, pero también incluye Filomena en enero, incluye la tercera ola de contagios en el invierno pasado, es decir, abarca todo el periodo.
Los datos se han conseguido gracias a una recuperación de todos los sectores, en especial el de servicios, donde ha repuntado especialmente la hostelería. También influye y mucho el consumo de los hogares, cuya demanda crece un 5%. La recuperación de los niveles previos a la pandemia, tanto de PIB como de empleo, se alcanzará durante el primer semestre de 2022. Manuel Llamas es viceconsejero de Economía.
Vamos a alcanzar el nivel de riqueza, el nivel de PIB previo al inicio de la pandemia en el primer semestre del próximo año, en comparación con el resto del conjunto nacional, que muy posiblemente lo alcanzará a finales del próximo año, según las últimas previsiones que tenemos disponibles, o incluso algunas firmas de análisis señalan o retrasan esa recuperación previa a la pandemia para principios del año 2023.
Laschetti también ha destacado que una de cada 4 empresas creadas en España se ha decantado por hacerlo en Madrid y que 2 de cada 3 euros de inversión extranjera han tenido por destino la capital de España.
Y por cierto, el Consejo de Ministros ha acordado también en este martes conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Joan Manuel Serrat, el artista, que anunciaba la semana pasada en el diario El País su adiós a los escenarios con una última gira y además del tributo ha tenido este tributo preparado por Rafa Cerro.
La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, y en vida, con 77 años, pero casi desde niño esculpiendo música y letra, quizá porque mi niñez, Joan Manuel.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor.
Su brillante carrera y contribución a la cultura, dice el comunicado, por su esfuerzo, por su sempiterno fulgor, por la música que durante casi 6 décadas nos ha erizado el vello, por dejar sus letras prendidas en el aire, como esculpidas en piedra para que no pasasen.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos. Camino sobre la
mar. Su eterna referencia a los destellos del Mediterráneo.
Seguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Y por no dejar que se disipara la memoria de Machado, Antonio el Grande. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe.
Don Manuel ha confirmado las primeras fechas de su gira de despedida, de junio a diciembre, aunque el 23 de este mes ya estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Despedida que ha titulado El vicio de cantar 1965-2022. El vicio de hacernos felices, de durante 57 años hacernos olvidar que solemos pelearnos. Joan Manuel, gracias por recordarnos quiénes, cómo, por qué. ¿Y de dónde somos?
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Pues con Joan Manuel Serrat, con el genio Joan Manuel Serrat, les dejamos por este momento los del enfoque. Llegan a Ocharanda, llega el deporte, llega la Champions, a la sintonía de Onda Madrid. Los de las noticias volvemos después del fútbol, a eso de las 11:30. Suerte para el Atlético de Madrid y por supuesto también para el Real Madrid. Hasta entonces.
Que se conoce y se teme, ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo...